mí me da pena el chico.
Bienvenidos al episodio número 33 de la sexta temporada del podcast de footballspeech.com. Yo soy Willy Bistueri, como siempre me acompañan Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
Roger Almazán.
Hola, buenas.
Y Axel Andrés.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a hacer un repaso de la última jornada, tanto de playoff como temporada, de la temporada 2013-2014, que es la de la Super Bowl. Tengo que pedir antes que nada perdón, nos hemos retrasado un poco, ha sido culpa mía, estoy de baja y no hemos podido hacerlo.
¿Estás
antes.
¿Estás pidiendo perdón por el retraso?
Perdón por el retraso, exactamente.
eso deberían hacerlo muchas.
Perdón.
Ya empezamos.
Joder, hoy qué largo se me va a hacer. Eso que...
A mí me da pena el chico.
¿Habéis bajado el volumen?
No.
No.
Que digo que, lo siento, queríamos haber grabado antes, pero no ha podido ser. Y bueno, pues más vale tarde que nunca, dicen. Antes de empezar, recordaros como siempre que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y twitter.com/footballspeech, además de un email de cada uno de nosotros, axel@ignasia.com, roger@per@ o willy@ seguidos de footballspeech.com. Y también deciros que durante la off-season, mi intención, que no sé si os lo he comentado porque me suele pasar, que pienso cosas y no os las digo. Y os las digo aquí. Mi intención sería seguir grabando no sé cuándo ni qué, pero...
Ah, vale, eso está bien.
Perfecto, perfecto.
¿Verdad?
Como intención.
Vamos a mirar ese...
¿Podemos cuadrar las agendas a ver si el no sé cuándo
os
y
aviso,
dónde?
Os aviso de que todavía a día de hoy voy bastante drogado y no estoy durmiendo. O sea, vale, que hoy puede ser un podcast bastante...
A mí me da pena el chico.
A mí también, yo también me da pena.
La única ventaja es que como ya todo el mundo habrá leído un montón de opiniones, habrán oído programas, lo que sea.
Ahora vienen las nuestras.
Claro, nadie se va a asustar ya de lo que digamos.
¿O sí?
No. Además es que tenemos que innovar, tenemos que decir algo, bueno, tenemos depende. Que aportar no. al oyente, le tenemos que aportar algo que no haya escuchado, porque si no, no nos va a escuchar. ¿Para qué?
No lo sé, porque
por ejemplo,
yo como...
Me da pena el chico.
Como no escucho a nadie más, entonces me la sopla.
No, claro.
¿Os parece que ponga...?
Lees un Twitter... Y ya está. Es todo lo que haces en la vida.
Lo hace.
Twitter es en cobolago.
¿Os parece que ponga el corte que tenía antes que os he dicho y empezamos con el análisis? ¿Sí?
Venga, pon el corte.
¿Pero no pones musiquillo?
Sí.
A mí me da pena el chico. It's snapped over the head of Peyton Manning. A flag is down and the ball's out of the back of the end zone. It's a safety to start this game as Manning wasn't ready.
Illegal motion. Offense number 18 moving forward to the snap. Penalties declined. Safety.
You know, you can talk about it being a quote-unquote corporate crowd. This crowd is loud. They talk about the 12th man in Seattle. Look how this game starts.
Yeah, but just a miscommunication there. Peyton Manning is coming up to the line to either make a protection check or change the play.
Bueno, esa es la primera jugada del partido. Yo creo recordar que leí que es la primera vez en la historia de una Super Bowl que empieza con un safety. Además, se petó a todas las casas de apuestas de Las Vegas porque creo que la apuesta eran $20,000. Bueno, mucha gente puso que había ganado $20,000. Mark Cuban, por ejemplo, puso que había apostado, sí, el duelo de los Mavericks,
sí.
Que había apostado en plan locura, bueno, un safety para empezar la Super Bowl y el tío ganó. O sea, todos los tontos tienen suerte, alucinante.
Y generalmente la gente que tiene pasta, porque si bueno, no apuestas a eso.
También son los que arriesgan $20,000 en esa apuesta.
No, no apostó $20,000, ganó $20,000.
Sí, bueno, pero si puso 1,000 significa que ganó 200,000, ¿no? O sea, 20,000.
No, ganó 20,000.
Atención, vale, atención
vale,
a la
vale, vale, vale. No me pensaba, perdón.
Rugby europeo.
Te iba a decir, no, y también otro de los que seguro que ganó es Floyd Mayweather, que lleva 16 años apostando con la misma foto, él señalando un montón de dinero. Cada año van diciendo, no, Mayweather ha apostado no sé cuánto dinero a que gana la canica naranja y sale con la misma foto.
Claro.
Este año había apostado por Denver, se ve que perdió, pero realmente, como era la misma foto, no se lo ha creído nadie.
Luego lo ha desmentido, dice que no apostó por Denver.
No me extraña. Nadie en su sano juicio apostaría por Denver.
Jamás.
Bueno, iba a hacer las stats, pero el navegador hoy no sé qué le pasa, que está en rebeldía. A ver
yo
si
te digo las stats.
No, hombre, no, espera.
A mí me da pena el chico.
Sí. Voy a quitarlo.
Podríamos hacer el podcast vale de 200 pulsaciones de A mí me da pena el chico.
No,
acabar.
Y vale ya o quito el audio. A ver, pero estadísticas
podemos,
de Seattle.
¿Podemos hacer el rap de María Teresa Campos?
No.
A mí me da pena el chico.
¿Dónde está el audio de la mierda esta? A tomar por culo.
Adiós.
Russell Wilson, 18-25, 206 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Percy Harvin, 2 para 45 yardas. Tiene un poco de coña, pero es cierto. Y el máximo receptor, Doug Baldwin, 5 para 66 yardas y un touchdown. Perdón.
¿Dónde vas, tío?
En Denver, el máximo pasador, Peyton Manning, por decir algo, 34 de 49, 280 yardas, un touchdown y dos intercepciones. El máximo corredor, Nauson Moreno, 5 para 17 yardas. Y el máximo receptor, Thomas, 13 para 118 yardas y un touchdown.
Ha dicho Alec Baldwin, ¿verdad?
Lo ha dicho.
Ha sido sin querer. Ya os digo que voy un poco drogado y tal.
Bueno, como nosotros.
Se abre la veda. Sí, como nosotros de forma habitual. Se abre la veda.
No,
¿quién quiere empezar?
Drogados no vamos. Solo vamos con el doble de cerveza que habitualmente y con nuestro ingenio.
Yo sigo con el Nesty, ¿eh?
Que no es poco. ¿Quién quiere empezar? No, se ha quitado el micro. O sea que...
Pues eso es mi opinión, en el fondo.
Ah, pues subo el micro.
Sí,
para
por
que...
favor.
A ver.
A mí me da pena el chico.
¿Y ya está?
¿Esa es tu opinión?
Esencialmente sí. Se podría resumir en eso, sí.
A mí no me da ninguna pena. A mí
es verdad, no nos da ningún tipo de
a
pena.
A mí la ninguna, es que ninguna, ¿eh? Es un resumen perfecto de su legado. Yo creo que debería acabar aquí su andadura profesional.
Me emociono.
Esta temporada... Esta temporada básicamente es eso, es el epílogo, o sea, genial durante temporada regular y fatal para acabar.
Manning fatal.
Es más, yo como los caballos lo sacrificaría.
¡Hala!
Se ha roto una pata directamente.
¡Hala, qué bestia! Además, ponlo a vender pizzas, como mínimo, que sea un poco útil a la sociedad.
Luego lo troceas y lo das a los animales carnívoros.
Lo malo es que tienes que esto...
Como en el zoo de Copenhague.
Es verdad, con la jirafa
lo malo es que tienes que usar un arma atómica, porque claro, generalmente disparas en la cabeza. Contra Manning es muy complicado, no sé que tengas
O una de esas planchas de los
de
coches.
De hecho, no sé, la película de Armageddon, no sé exactamente por qué hicieron una película de eso cuando podían poner a la frente de Peyton Manning como escudo protector y se acababa la película ahí.
Es cierto.
Bueno, déjate de decir tonterías y hablar de fútbol americano.
A mí me da pena el chico.
Me da pena el chico.
Vale ya. Y aparte, lo digo en serio. Vale ya.
Aparte de eso, yo creo que en el fondo todo fue una estratagema urdida entre Godel y Peyton Manning para que todos nos diéramos cuenta de cómo mola lo que es la era esta del Salary Cap, porque esta Super Bowl recordó mucho a la mierda de Super Bowls de la época sin Salary Cap, como por ejemplo aquella que también tristemente protagonizaron los mismos Broncos contra San Francisco 55-10, quizá también aquella otra de San Francisco contra Chargers.
Sí, la de Steve Young que hizo
Steve
seis touchdowns de pase.
Sí. Y todas aquellas mierdas de finales que de la que esta ha resultado ser bastante parecida.
Hombre, la verdad es que... Es que, o sea, yo todavía estoy en shock, más que nada porque ya sabéis que no soy precisamente el mayor fan de Peyton Manning después de sufrirle durante 10 años en mi división, pero es que ni en el más húmedo de mis sueños podría haber imaginado un escenario tan idílico, porque todo el mundo está de acuerdo por primera vez en que hizo...
¿El ridículo?
El ridículo más absoluto.
Sí.
O sea, es que no hay ningún atisbo de duda. Nadie se atreve a decir, no, pero es que fallaron otros... No. Todo el mundo dice, es verdad, quizá fallaron otras cosas, pero el principal culpable, por así decirlo, entre muchas comillas, es Peyton Manning.
Sí, porque el tío, cuando la de Colts contra Saints, tuvo los cojones de decir que la culpa era de la línea de ataque. No sé si os acordáis.
Sí, a mí esto,
pero con un par de cojones.
Después de la famosa jugada que he puesto la del safety, es buenísimo porque al día siguiente, en la rueda de prensa, el center sale a decir, no, si es culpa de él. A mí qué me contáis. Es culpa del que no sé qué hizo, o sea, alucinante. Pero
a ver, ahora, no sé si lo habéis leído, que ahora ha salido que no sé qué, que se ve que el público que había allí de los Seattle que hizo
qué
como
cabrones,
un ruido de no sé
qué.
Qué
malos son, qué malos
qué mala
son.
Persona ir a un partido a hacer ruido.
Fue
¿eh?
Una Super Bowl totalmente atípica, porque en esa había ruido. O sea, los
muchísimo,
fans
además.
De los Seahawks hacían ruido y hacían casi como si jugaran en casa, un efecto...
La afición de Broncos también es bastante gritona, ¿eh? Me refiero
pues,
que
no,
eran los,
no
lo que
sé
no
dónde
se
estaban.
Les oyó. Bueno, perdona, con el bañito que les estuvieron dando todo el rato.
Pero es que antes de empezar el partido, de hecho, la famosa jugada del safety en principio se da porque hay un problema de comunicación y hay ruido. Pero
¿y
es
qué
que...
quieres? ¿Que grite la afición de Denver cuando está Manning en el campo?
Eso no lo hacen jamás porque Manning les pega cabezazos. Eso los tiene leccionados.
A ver, más cosas. Venga, antes de empezar el análisis propiamente dicho, que todavía me atrevo a decir que no hemos empezado.
No lo hemos empezado en absoluto.
Es posible que no lo hagamos.
Sí, yo lo descarto.
Yo recomiendo y lo siento.
Otra vez, ya está. Ya
siento,
es que se huele otra vez.
Muchísimo. Yo lo puse en el Twitter. Ya.
Recomiendo muchísimo el artículo de Axel que hizo esa misma semana, creo que fue, ¿no? El de la carnicería,
sí.
En donde hay gente que lo vi en Twitter que se te quejaba.
Bueno,
no entiendo por qué. Yo comparto...
Sí.
todas las palabras, sí, incluso creo, desde mi punto de vista, creo que fuiste muy sutil. Teniendo en cuenta que aquí siempre tenemos una visión más talibanística de Axel, ya, cuando escribe se modera.
Sí, un poco. Sí, no, sí, sí.
Y la verdad es que yo suscribo
eso,
todas.
Eso queda para la historia.
Es que las palabras, claro, escritas quedan.
Claro,
sí.
Ah, y el audio no, cabrones.
Sí,
el audio se ve que no queda.
Vale,
no,
voy a dejar de pagar el servidor, porque no, es legal.
No, pero ningún matado de los oyentes se va a guardar todos los podcasts, espero.
Yo los tengo.
Espero, vaya.
Yo los tengo y hay gente que se los escucha.
Bueno, no.
Sí, sí, sí. Pues tú, porque, no. Tú porque eres un...
Pero los tiene internet igualmente, no hace falta que los guarde.
Claro, claro, están ahí. Bueno, lo que decía, que el artículo me parece fantástico, además es que dice cosas muy ciertas.
O sea, todo lo que hemos dicho durante 6 años está guardado.
Sí, de hecho, los podcasts
estos... Él procesa lento, él todavía
lío,
está...
Vaya lío.
No, no, ¿sabes los podcasts esos que hacía Willy al principio con una musiquita, sí, horrenda? Sí. Pues
también
están.
Y el del primer día con el generador ahí fuera, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero, de las obras también están.
Pero que nos lo pasamos.
Ese día que dije que Cole Brennan había sido drafteado por alguna razón, ese día también está grabado.
Sí, bueno, hemos dicho muchas cosas.
Pero habrá muchas que habremos acertado en 6 años. Pues estaría, seguro, bien algún día.
Alguna. Bueno. Dejémoslo en alguna. Bueno. Pero bueno, lo que yo decía, el artículo está muy bien. Yo creo que además es que dice, no es por colgarnos una medalla, pero dice lo que venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo. Más que nada porque compartimos la opinión, no por otra cosa.
Yo lo que más me gustó, y a ver si así empezamos un poco a analizar un poco el partido, es... En primer lugar, la sensación de que Denver fue, sin acabarse de preparar el partido, como mínimo un ataque. Sí. O sea, yo creo que en defensa tenía muy claro lo que querían hacer.
Outplayed y outcoached. Totalmente.
Sí, 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 yes. Sobre todo en ataque. Yo hablo del ataque. Sí.
Que los segundos peor, ¿eh? Desde mi punto de vista.
No,
pero ahora...
no, sí, pero, bueno, pero sí. ¿Qué es el outcoach en Denver?
Claro.
Teniendo en cuenta que John Fox es un entrenador de corte defensivo, que Jack Del Río es un entrenador de corte defensivo, que Adam Gase está ahí.
O sea,
pero
que estamos echándole las culpas a Peyton otra vez, ¿no? Correcto. No, no, me gusta, no, me gusta. No, no, sí, Axel, me gusta.
A ver,
cuando dices outcoach y estás, claro, haciendo hincapié en que el ataque no se preparó el partido, porque sí, sí, la defensa sí se lo preparó.
Sí.
Bueno, sí, eso de dejar que Percy Harvin te haga un poco lo que quiera es un poco...
No, no, pero a ver...
Oye, Chato, pero un si poco lo que miras, quiera es un retorno que depende de special teams, no de defensa, y un, sí, par de jugadas de carrera que, no, pero, bueno, pero puede pasar.
Sobre todo la primera jugada de carrera es una en la que muy estúpidamente, pienso yo, tienen a Percy Harvin en cobertura al hombre con Champ,
claro,
Bailey,
es que,
además.
Es que no se lo tomaron en serio, pero que no me lo tomé en serio yo,
y
que toda
Bailey,
la temporada
además,
no ha jugado... No.
Champ Bailey además reacciona súper tarde al motion que hace, al shift que hace
además,
Harvin.
Champ, o sea, Bailey en plan campeón ya dijo después del partido, tranquilos que el año que viene vuelvo. Y es, sí, para decirle, no hace falta.
Chico, tranquilo.
Bueno. Vete a tu puta casa.
No, pero a ver, yo creo que en este caso, sinceramente, todos sabemos que Champ Bailey ha sido un portento físico. Ya no lo es, pero lo ha sido y ha sido un gran divi. Y yo creo que se confió, porque como en verdad no se sabía si realmente Percy Harvin estaba bien o mal, ya, y ya hemos visto utilizar, ya hemos hablado más de una vez, de utilizar a un cojo, dijéramos, ni que sea para dar miedo, un poco lo que pasó con Terrell Owens en su día, que ya
sí,
también,
la Super Bowl de Filadelfia.
La Super Bowl de Filadelfia, con tal, que no acabas de saber cómo estará el jugador, por lo tanto yo creo que no se lo creyó.
Pero
a raíz de esta jugada,
patatas, ¿eh?
A raíz de esta jugada yo creo que sí que ya se lo creen. A ver, yo digo que Denver preparó a nivel defensivo el partido porque yo creo que fueron con una prioridad que era que Marshawn Lynch no les hiciera daño para
y
así,
lo consiguieron.
Lo consiguieron.
Y lo consiguieron porque así el juego de, o sea, todo el tema de la read option fuera más fácil de controlar.
Sí, y básicamente porque eso es lo que hemos comentado siempre. Correr es más fácil que pasar.
Evidentemente.
Y que te gane el partido un running back es mucho más bueno para el que ataca, es mucho más fácil ganar un partido corriendo que usando el quarterback. Y más,
claro,
si el cornerback, si el running back es Marshawn Lynch y el quarterback es un tío de segundo año que sí que está jugando bien, pero quizá ya no tan bien y además es muy nuevo, no tiene experiencia.
Y veremos qué le pasa en una Super Bowl y veremos, sí, sí, si tiene, que por cierto, aquí sí que ya quiero, o sea, chapó por,
sí, sí,
por
sí,
porque como mínimo, o sea, en ningún momento, cosa que por ejemplo el año pasado a Kaepernick sí que le pudimos decir que se le notó mucho, que se puso nervioso. Yo creo que Russell...
Yo creo que le ayudó mucho el primer pase nefastamente lanzado a Zach Miller, que después de eso ya dijo, bueno, peor que esto no lo voy,
sí,
a hacer,
sí,
me voy a calmar y a jugar normal. Pero desde luego fue, yo creo, una actuación estelar, porque en la primera parte, no sé si acabó con el tercer down, 4 de 4 para 4 primeros downs y tal,
sí, sí,
y eso es lo que tienes que
buscando
hacer.
Buscando a Champ Bailey otra vez.
Buscando a Champ Bailey. Es que es eso, si hay una... Si, yo creo que realmente en este partido tendrían que haber puesto, tendrían que haberle dado el MVP a Peyton Manning también.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Por qué motivo?
Yo lo dije en tweet.
¿En un tweet? Pero
en
¿qué
un
hiciste? Tweet. ¿Hiciste tú el tweet? ¿Lo hiciste en Twitter? Vale.
A mí me da pena el chico.
No, un Twitter no. Hice un tweet. Diciéndolo en Twitter.
¡Hala!
¡Hala! Ahí queda eso.
Ahí queda eso.
Bueno, pues eso, que tenía que haberle dado el MVP. Y si no fuera él, yo creo que el siguiente jugador más valioso para la victoria de los Seahawks fue Chan Bailey. Posiblemente.
Si hablamos de esa parcela de ataque de Seahawks contra defensa de Broncos, sí.
Hombre, sí, el MVP no, pero al MVP real, que sí creo recordar que todavía le dan un coche, sí. Cuando hacen la ceremonia esa en plan chorra, que le dan las llaves para que hagan la foto, es ir con las llaves, ir a Chan Bailey y decirle, toma, chato, gracias, te lo has ganado más que yo.
Te lo has ganado.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, de hecho, eso, el coche a Peyton se lo dan igual, ¿no? Porque si no se enfadará y pega cabezazos ahí. No.
¿Pero ya cabe en el coche, Peyton?
Sí. Debe ser un autobús de estos.
Un Godel le hace un boquete arriba.
Un double decker. De esos como los autobuses de Londres.
Exactamente.
Volver a partido.
Sí, sí, nos vamos con una facilidad pasmosa.
Es que, no, además es tontería, porque ver la cabeza de Manning no le hemos hablado.
Ver perder a Manning y verle perder de esta forma es orgásmico.
Estaba pensando que tenemos suerte de sufrir a la pareja Godel Manning aquí en la NFL y no en otro lugar o época. Estaba pensando, por ejemplo, en imagínate que Godel hubiera sido Michelangelo y Manning hubiera sido David.
¡Su musa!
Su David. La proporción humana sería totalmente diferente. De un octavo de cabeza serían 58.500 octavos.
Yo le he tenido que volver a ver el partido dos veces más porque el domingo, me operaron el jueves, ¿vale? Y el domingo iba colocado completamente y hay cosas que realmente luego
no,
pensé.
No te lo creías.
No, no han pasado, no, lo he soñado. Y no, viendo el partido realmente habían pasado, o sea, alucinante. La verdad es que la dominación es
a ver, también hay que confesar que todos los detalles.
Vamos a hablar de bueno, sí, habla de los detalles y luego analizamos a fondo lo que es Peyton Manning y sus cagadas.
Bueno, vale. No, yo no.
Lo que claro, viene siendo.
Yo lo que también. A ver, no, lo único que iba a comentar es que además es el típico partido que no solo tú lo has preparado muy bien, te empieza a salir muy bien, sino que absolutamente todos los detalles caen a tu favor.
Sí,
o sea, eso también.
Sí, totalmente.
Tengámoslo presente.
¿Qué detalles? ¿Que tú has preparado el partido y no, el ataque contra Dios no?
No, pero que me refiero que. A ver, no lo digo ahora por nada en concreto, es simplemente que todo te va a favor. O sea,
hombre, que haya,
yo para
que haya
mí
un
todo
safety,
el mundo habla del safety.
En la primera jugada, a ver, yo creo que no es circunstancial, no,
a ver,
pero podría no haber pasado perfectamente.
Evidentemente, pero a ver, tú al final del primer cuarto, que Seattle yo creo que ya estás viendo que les está dando un baño. Sí. Sobre todo, que la defensa está dominando perfectamente el ataque de Denver. Pero acaba 8-0, creo que es.
Totalmente.
Sí, con lo cual al final dices, coño, cuidado.
Es que además es que lo dijimos todos. Claro. Ojo, porque si Seattle está perdonando, cuando llega claro. tan lejos tendría que al menos anotar un touchdown.
Que matar,
exacto,
porque tal.
Porque Manning no le puedes dejar ni porque una de esto.
Yo, de hecho, en la media parte, que es el 23-0, ¿no? El 22-0. 22-0. Y yo aún pienso, y además creo que lo puse en.
¿En un tuit?
En un tuit en Twitter.
Ojo.
¿En un tuit en Twitter?
Al loro, ¿eh? Ya domina la terminología.
Es igual.
Nos deja ya por inútiles.
Exacto, me encanta tomaros el pelo.
Vale,
bien. ¿Qué? Se está creciendo, ¿eh? De un tuit en Twitter. Ojo.
Está.
Y en castellano, no en cobol.
Bien. Al loro.
Ojo, ¿eh?
Ojo.
Bueno, decías.
Ya, no, tienes que ir con cuidado, porque si el primer ataque de Seattle lo para la defensa de Denver, que podría haber. Pero claro, es que encima. Chutan, pam, retorno. Y ya dices, bueno, o sea, es que es todo.
Pero
todo,
no,
todo.
No sé yo lo del retorno. Toda la gente dice que el partido se acabó con el retorno de para evitar.
No, yo
parte.
No digo que se acabó.
No, el partido pero se creo, mata ahí.
Yo creo que sí.
Se mata, pero yo creo que se había acabado realmente con el drive que acaba en la intercepción para retorno de touchdown, que era el primer drive.
No. El partido se acaba cuando Peyton Manning o John Fox o quien sea decide jugarse un cuarto down en field goal range y se van a la media parte a cero. Porque aunque sea un 3,
sí,
¿te
sí.
quitas presión de encima? Pues no. Soy tan tofudo y tan cabezón.
Nunca, mejor dicho.
Yo pienso que realmente.
De decir, mira, me la voy a jugar por mis cojones.
Pero aún así, Axel.
Y la caga.
Vale, aún así, te vas 22-0 al descanso. Tú pegas la cerradeta,
sí.
ajustas cosas, no sé qué y tal. Por cierto, que me gustaría saber en ataque, por eso yo estoy de acuerdo con Willy cuando dice que Undercoach también estuvo. porque me gustaría saber qué coño ajustaron en ataque.
A ver, obviamente el entrenador de facto de Denver en ataque es Peyton Manning, pero bueno, tú tienes una figura que es un head coach que en la media parte, ¿qué pasó? O sea, la media parte es John Fox que dijo, bueno, Peyton, tú te arreglas, ¿no? ¿Chato? Vale, adiós.
Que,
y
ya,
se va.
Ya, yo ya creo lo has visto. Tú, que en los terceros cuartos metes caña y dinamitas los partidos, tú lo has visto, ¿no? Ya sabes ya por dónde va.
Lo tienes, ¿no, campeón?
Vale, venga.
Venga, me voy, ¿eh? A comer pizza. Hala, hasta luego.
Venga,
no sería, no
métete
sería
ahí
caso
en el rincón a meter el pie en la piscina con el casco puesto.
En todo caso, como también
no
puse.
Sería el caso.
Como también dije, sudó más Bruno Mars en su interpretación que algunos jugadores de ataque de Denver, ¿eh?
Totalmente.
Interpretación lamentable, por otro lado, pero bueno.
Ah, pues mira, a mí me gustó.
¿Qué quieres que te diga? Tú le has pillado manía al Halftime Show porque es un tío así medio raro, que no acaba de ser ni blanco ni negro.
¿Eso yo, Ignasi?
Ni tiene color, ¿no? Yo he dicho que a mí me gustó.
Tú acabas de decir que no te gustó.
A mí me gustó.
No, es que a mí no me gustó, pero no lo tengo manía porque sea un tío. Lo que no me gustó fue la americana de Bollywood.
Y un pavo,
eso ya lo dije yo también.
Y un pavo con un bajo sin conectar.
Ese también, un grande.
No te dejes guiar por eso. El show fue al menos un show. Ha habido actuaciones que han sido esperpécticas y lamentables.
Tom
y
Petty.
Geriátrico,
Tom,
sí.
Tom
sí,
Petty.
Tom Petty.
Todo el mundo está pensando en el flequillo ese de Tom
Who,
Petty.
¿Y los Who qué?
Que conste que cada año hablamos de Tom Petty, ¿eh? Aún nos acordamos de Tom Petty.
Joder, es que además empezó con un corazón y una flecha en forma de polla que iba hacia el corazón. Y si no, poned el vídeo que me lo he puesto yo hoy.
Es que aquello parecía. Hubo una época que parecía de la franquicia de La Momia. O sea, empezó con McCartney, me parece que luego fueron de Who y luego Tom Petty. O sea, de Mami Returns y de Super Mami and His Motherfucker Friend.
Hombre, desde el The Prince estaremos de acuerdo que sí, el The Prince fue
insuperable. Bueno, para paliar una victoria de Peyton Manning.
Obviamente.
Que justamente se enfrentó al único quarterback que ha sido peor que él en una final, que es Rex Grossman. En cuanto a rating.
Para que diga, es decir, peores quarterbacks en una Super Bowl en rating. O en quarterback rating, no sé cuál de los dos.
Sí.
Rex Grossman es el peor, luego ya ve Peyton Manning.
Sí. Bueno.
Igualmente, tampoco os paséis.
Que ni Stan Humphries, ni Neil O'Donnell.
Brad Johnson.
Neil O'Donnell al menos completaba los
Peyton
rivales.
Manning. Neil O'Donnell estuvo casi a punto de poner el partido emocionante contra aquellos Cowboys de Aikman, Irving, Novacek, Smith y toda la pesca. Tío.
Bueno, yo creo que más la defensa, pero bueno, vamos a dejarlo.
Sí, pero bueno.
Volvamos a The Big Head, que nos vamos.
No, a ver, que yo lo único que he querido comentar es que los detalles también favorecieron a Seattle. O sea, que nada le supuso un tropiezo o un contra.
No, porque es que además la defensa estuvo muy seria, pero tampoco forzó ningún fumble o interceptó un balón o
No, la defensa de Denver.
Sí, claro, no les ayudó en ese sentido tampoco, a veces, pues mira, por lo que sea el ataque no funciona y la defensa hace una jugada
una
y te
jugada,
dejan
un
drive en la red zone contraria y mira, a partir de ahí te activas. Pero no, tampoco.
A mí me sorprendió positivamente el arbitraje. Esperaba bastante.
Bueno, tampoco tuvieron tiempo.
Ya, pero aún así esperaba algún tipo de decisiones de esas que
bueno,
dices.
Hubo aquel interference de ataque que no se pitó.
Ese fue bastante demencial, pero bueno. Eso era intercepción de Richard Sherman.
Sí, por eso. Sí.
Y si repasas, también hay algunos holdings bastante terribles también que tampoco.
Nada más grave que el tío que intentó hacer la zancadilla a la altura de la cintura.
Biddles.
Pero
buenísimo.
Se la pitaron.
Sí, se la pitaron, sí. Pero yo no lo había visto en la vida, ¿eh?
Pero es que.
Yo alguna vez.
No, pero tripping a esa altura.
A esa altura no.
No.
A esa altura no.
Por cierto, se podía haber hecho un montón de daño, ¿eh? Porque le da con la tibia. Que yo creo que se la rompe de milagro.
Podría haber jugado al limbo y pasar por debajo. También, perfectamente.
También.
A ver, más cosas. Más cosas de ese partido que hay muchísimo más.
Vamos a analizar ya a Peyton Manning de una vez.
No, analizar lo que queráis.
Yo quiero hablar otro detalle del partido que para mí fue también el epítome del out coaching, que es. Que me parece que era en el tercer cuarto con 29-0 debajo. Hay un tercer down, tercero y 10 además, que se la juegan con un halfback delay.
Un draw, sí. Que dices, ole la confianza que tienes en tu quarterback o ole
además,
tú mismo como quarterback la confianza que tienes en tu
además,
mismo.
Además, el draw o el delay funcionan pues al revés que el play action. El play action funciona si la carrera te está funcionando, te abre el pase. Y aquí, si el pase te está funcionando,
te
abre la carrera.
¿Qué no leíste ni has oído en ningún lado que Peyton Manning hizo el récord de pases completados en una Super Bowl?
Pues
¿cómo te atreves a decir, ignorante de la vida, que el pase no estaba funcionando?
Sí, es cierto. El pase, por cierto, no sé si lo puedes calcular, pero creo que no sé si llega a 4 yardas por completo.
Son 34 de 49, 280 yardas.
Pues sí,
280 y 34.
Pues lo arregló un poquito al final, pero la primera parte, tercer cuarto...
¿Al final cuando juega contra Tarvari Jackson?
Sí. No sé. Hay un pase largo, me parece, que le sale de Marius Thomas.
No, tiene un par de pases. Es decir, de hecho, el drive ese que mete en el touchdown es un drive que atacan verticalmente y que realmente no sé por qué coño no hicieron eso durante todo el partido.
Porque no puede.
No hubiera podido.
Otra de las cosas que me gusta...
Pero al menos intentarlo, porque todo fue pase corto que... La Shallow Welker lo tenían crujido.
Pero es que no le...
Chancellor metió un par de leches y Wagner otra.
Sí.
No mataron a Peyton Manning porque jugaba pase corto.
Claro.
Entonces, sí. en el drive este que anotan y no sé qué, que ya no recuerdo cuánto iban.
36.
Entonces, bueno, pues anotan por eso.
Pero por no
pero
matar
si
a...
no, si no, o sea, eso lo intentan en el primer cuarto y Manning sale en camilla.
Por no matar a Peyton Manning casi murieron Tammy,
Welker y Moreno en fijo.
A ver, y Moreno también
pero,
se llevó una
pero muy grande. Pero son sacrificables.
Pero es que es una cosa, o sea, yo lo que llamo esa zona peligrosa, la zona que yo llamo del dolor, la zona linebacker. Esa sí. Que te llega un pase así flojito y te pueden crujir por otras partes.
Sí, señor.
Contra los Seahawks es una zona que es grandiosa. O sea, porque los líneas corren como linebackers, como mínimo. Los linebackers corren como safeties.
Y los DBs
pegan como linebackers.
Sí, es muy bueno.
Es una cosa brutal.
Es muy chulo.
Igualmente, que me gustó mucho cuando, Axel, en tu artículo hablas de lo de que toda la temporada llevamos oyendo hablar solo de el ataque de Manning, Super Manning y tal. Y resulta que yo soy uno de sus receptores y, bueno, lo hemos dicho.
En este partido llevamos, es no, para matarle.
En este partido, perdona, y lo hemos dicho más una vez. O sea, yo a creo ver. Que la mitad no acaban en silla de ruedas de milagro.
La base del ataque de este ataque de Peyton Manning son las yardas después de la recepción.
Lo hemos dicho toda la temporada, que ahí vi mucho táctica Belichick, ¿eh? O sea, yo también creo que le estaban en el cojín perfecto para tú recibe, yo te mato.
Sí, claro. Sí.
Es lo que hizo toda la secundaria. Aparte, y para mí aquí sí que es gravísimo, el tema de la línea de ataque de Denver. Bueno, pues has de estudiar un sistema de bloqueos. Cuando yo hablo de que Seattle se lo preparó y se notaba que lo llevaban bien preparado, es que todos los emparejamientos, hasta con las rotaciones de las líneas de defensa, es que ganaban.
Es que
ganaban todos.
Yo hasta ahí ya no sé si ni tan siquiera estoy de acuerdo, porque... Es que no es que Pete Carroll y Dan Quinn imaginaran un sistema de blitz de la hostia.
Es que no les hizo falta.
No, simplemente mandaban a los cuatro líneas y llegaban.
Si es lo que te iba a decir. No, perdona. Los dos gordos de en medio llegaban.
Ahí está. Estuvo la clave del partido.
Sherman
dijo, ahí estuvo la clave.
Sherman incluso dijo que habían simplificado los esquemas defensivos.
Pero por eso digo que aquí es donde para mí el staff de Denver me demuestra que no ha preparado tal cuando...
Y cuando dices
un
el staff,
sistema
dices...
de ataque... Bueno, en este caso me refiero al staff de ataque.
Vale.
No puede ser que tú tienes cinco líneas.
Sí, uno.
Tú tienes,
lo que pasa es que es muy grande.
Tú tienes cinco líneas contra... Es que no pudieron tapar en ningún momento a los dos gordos de en medio, que si algo tiene Peyton Manning es que sube muy bien al pocket, ¿vale? Y si os fijáis lo que le dejaron era, bueno, vete para afuera si quieres. Si tienes cojones, vete para afuera.
Es que los de dentro...
Masacraron el pocket todo el puñetero partido.
Tenían claro que...
Es eso, es que era, llegaban con cuatro, llegaban con tres
y
si hubieran dejado uno, igual también llegaba.
Bueno, la de la zancadilla es a uno de los gordos de en medio.
Sí.
Es a uno de los tackles.
No, pero es que ahí está la presión, la clave. Porque si tú metes presión solo con cuatro, tú puedes dedicar todos los linebackers y Chancellor, que lo bajas a la caja, a cubrir esos pases cortos para que luego haya yardas después de la recepción.
Chancellor suele empezar, le pega un leñazo. Ahora no sé si es a Welker
de Marius Thomas.
De Marius. Le pega una leche. Que yo soy de varios temas y tal como llego al Jadel, o sea, tal como Peyton Manning se quita el casco en la banda, me quito yo el mío y le abro la cabeza.
Es para forzar el primer tercero y fuera.
Sí. Pero es que es eso, es que si no, no puedes jugar largo. Y A ver, lo plantearon así. Es decir, pasa corto, yo te mato en corto y si quieres lánzala largo y lidia tus mierda pases flotados contra Richard, contra Sherman, sí, sí, contra El Thomas y compañía.
Sí, sí.
Hay un vídeo que ha salido hoy o salió ayer de estos del Sound Up de la NFL, no me acuerdo cómo
Sound
se
effects.
Llama. Sound Effects. Eso, que es el de Wes Welker, que en un momento determinado Denver ya está partiendo el partido. No está perdiendo todavía de mucho, pero está perdiendo ya. Y Wes Welker coge al ataque en la banda y les mete una arenga en plan, vamos a meternos las pilas. Y es muy sintomático que está Wes Welker metiendo la bronca en plan, coño, estamos jugando una Super Bowl.
Arengando
y el otro amigo de cabeza prominente está detrás mirándoselo con esa pose de no va conmigo porque yo soy lo mejor desde el pan de molde. Y creo que es bastante sintomático del hecho de que he leído estas semanas mucha gente que decía que es injusto decir que este partido condiciona el legado de Peyton Manning. Yo creo que lo define perfectamente.
¿Qué es eso?
Y antes lo ha dicho
esta
Roger.
Temporada es que es el epítome perfecto.
O sea, yo creo que la forma en cómo pierde esta final, no el hecho de que la pierda, sino la forma
en cómo,
exacto, sí, define muy bien. Yo creo que
cuando,
es
cuando
es, define muy bien su carrera.
Cuando todo hay que decirlo, estamos acostumbrados, sobre todo en temporada regular, en que sea al revés.
Sí,
o sea,
totalmente.
Que él es el que hace de cirujano a cualquier defensa y la cruje. Salvo, como siempre hemos dicho, salvo las defensas que le presionan.
Y si puedes presionar con pocos, claro, imagínate.
Lo patético triste en este caso es que presionan con cuatro. Es que con cuatro ya lo consiguieron. Y no una vez ni dos. Todo el puñetero partido. Que entonces dices, chico, es que...
Y además lo que decía ahora Axel, el hecho de que no se atreva en ningún momento en ir en largo, aparte de por la secundaria contra la que se enfrenta...
Tira un par de pases.
Bueno,
la interferencia esa...
La interferencia en ataque.
Y creo que el pase justo después de la primera pseudo-lesión de Sherman, creo que se lo tira en largo. De decir, mira, también puede pasar en largo.
Al que acabó de salir. Vale. Además, claro, lanzó contra el Divi y acababa de salir.
O sea, no se atreve a lanzar en largo porque lanza dos.
En absoluto.
Además, lo tiró fuerte.
Yo creo que eso viene a dar la razón a los que llevamos toda la temporada diciendo que física no estaba bien. Bueno, ha habido mucha gente que ha intentado vender motos, no entiendo muy bien
por
qué.
En este caso, la verdad es que además de no atreverse, tampoco
no
podía.
Tenía tiempo.
Por
no
eso
tenía
mismo te digo que no es tanto el hecho de que de la secundaria que tenía delante, que también, sino el hecho de que se nota que no puede.
Y estaba jugando a nivel de mar.
¿Qué?
Ojito, porque...
No, eso son manías.
Sí,
eso
ya lo
manías.
Sé, ya lo sé. Pero eso es lo mismo que como respuesta a esto me dicen... es como los que en respuesta me dicen, sí, pero 55 touchdown y no sé qué coño de récord de yardas. Pues mira.
Bueno.
Me parece correcto.
Es que es lo que estamos diciendo. La base del ataque de Peyton Manning, de este ataque que él ha creado y que es tan bueno y que es tan la hostia.
Es lo que se gana después
de la recepción.
No lo que él gana con el pase. Llevamos toda la temporada.
Y sí que es verdad que este último tramo de temporada se había reservado brazo y creo que lo había sacado a pasear en alguna que otra ocasión.
Y lo hemos dicho.
Pero no en este partido.
Es tan deliciosa la justicia kármica.
Por tiempo en el pocket, o porque no podía, o porque no se atrevía, pero no lo hizo. Y cuando le quitas la parcela de 10 yardas para atrás, sacaba Peyton Manning. Porque es que te están esperando.
Y bueno, y lo otro que se preocupó fue tapar la carrera, y punto. Y es que lo
y,
mataron,
y además de que te estén esperando, además es que son muy buenos.
Sí,
y son
sí,
muy rápidos.
Sí, sí. No, es una defensa cojonuda.
Es que el problema de esta Super Bowl es que se encontró delante el rival que le iba peor.
Sí, es que totalmente. Cuando... Y además yo...
Es una putada, pero...
Creo que lo dije hace dos meses. Seattle le pasa por encima a Denver. Lo que pasa es que luego vas viendo y tal y te entran las cagaleras. Ahí si Manning se le ocurre hacer un buen partido. Pero sobre el papel, en principio...
Pues perdona.
Manning tenía que sucumbir a saco contra esta defensa.
Pero
porque
perdona,
es lo que peor le va.
Pero nosotros aquí dijimos que no sé qué y resulta que en Las Vegas creo que habían apuestas hasta 6.5 a favor de Denver, que yo no lo entiendo.
Sí, sí.
Con perdón.
No, porque te cogen las cagarrinas. Seattle venía jugando un poco peor, habría sufrido mucho para ganar a San Francisco. Denver había avasallado los playoffs.
Ya, pero y estamos en lo de siempre. Y porque Peyton Manning, y porque es el cuento americano, y lo bien que tal, y que tenga el segundo anillo, y que se jubile, y que todos contentos.
Pero yo creo que lo que dice Axel tiene toda razón. Es la típica cagalera que te entra porque si os acordáis, hubo una pregunta aquí en el podcast hace tiempo que dijo que nos enviaba alguien de... Me parece que algún seguidor mexicano del
Seattle
podcast y de los Seahawks, que nos preguntaba... Todo el mundo da por Denver como super favorito para llevarse a la liga. Y en preseason jugaron y los Seahawks
les
dieron una paliza. ¿No creéis que se volvería a repetir? Y creo que todos dijimos que sí. O sea, ¿o no creéis que Seattle es mejor que Denver? Y todos dijimos que sí.
O cuando ponían los power rankings que ponían a Denver siempre por encima. La puta cara.
Sí, él lo decía en la pregunta. Dice, siempre ponían a Denver por encima.
Yo creo que era esa la pregunta. Que hablaba de los power rankings. Bueno, es que Pero es que, bueno, ya lo hemos hecho más una vez, es que yo a veces leo cosas en Estados Unidos y tal que lo flipo, porque no lo acabas de entender.
No, pero siempre
porque
piensas
yo
que...
Yo entiendo que digas, mira, hasta te voy a decir una cosa que en la que no creo, pero bueno, lo puedo respetar, que es que me digas que el ataque de Denver en un buen día contra la defensa de Seattle esté equilibrado. O sea, sea un duelo, pongamos empate.
Le va muy mal, pero venga, va. Está inspirado.
Pero, exacto. Pongamos que todo le salga bien y tal. Pongamos que empata. Pero es que en el otro lado del balón y en equipos especiales, yo creo que la ventaja era de Seattle.
Bueno, tampoco fue tanta ventaja. Hasta el final del partido, que ya creo que se dejaron ir y Jermaine Kearse empezó a rebotar como una bola de pinball con todos los defensores de Denver para anotar el penúltimo touchdown.
Hizo la Zinedina.
No, pero es que en serio, no sé qué coño iban a aplacar ahí, pero bueno, es su problema.
No, pero a lo que me refiero es que yo no digo... O sea, no me refería a que Denver hizo un mal partido, pero que yo creo que si el ataque de Seattle hubiera estado más exigido, yo creo que hubieran insistido más con Lynch.
Es posible, y Harvin hubiera tenido más toques. Lo que pasa es que, en el fondo, hasta el touchdown este de Kearse que empieza a rebotar, las anotaciones son safety... Field goal, carrera de Marshawn Lynch desde la yarda 1, previo pass interference defensivo.
Sí.
Que era un tercer down.
¿Intercepción?
Intercepción de retorno y kickoff de Percy Harvin.
Kickoff de retorno.
Esas fueron las anotaciones. La defensa estuvo bien. Yo creo que francamente bien.
Y más por lo que tuvo que estar en el campo, que sobre todo la primera parte estuvo bastante en el campo. Quiero recordar.
Pero simplemente.
La defensa estuvo poco en el campo, casi siempre estaba anotando. Casi siempre estaba atacando Denver, ¿eh?
No, yo creo que no.
No lo recuerdo.
A partir del segundo cuarto es cuando empieza a atacar casi siempre Denver, porque por ejemplo.
Así, a partir del segundo cuarto yo creo que igual
es cuando le interceptan a Manning y para touchdown, con lo cual son dos ataques seguidos de Manning. Luego también está el retorno directo de touchdown, con lo cual sigue atacando Manning en la segunda parte. La defensa al final sí que estuvo bastante tipo del campo, ¿no?
de
Seattle.
En cualquier caso. Yo creo que no he visto tanto tiempo unas estadísticas tan malas de un ataque
sí.
A nivel completo. Me parece que tenían yardas negativas de carrera.
El primer down es en el segundo cuarto.
Sí, el primer down, segundo cuarto.
Y avanzadillo.
Sí.
Para el Peyton Manning de los récords, este que se ha petado el récord de yardas con la chorra y se ha petado el récord de touchdowns con la almorrana izquierda.
Es que además parece que no nadie le dé mérito Peyton a Manning, lo que ha hecho el resto del ataque.
¿Peyton Manning usa Vaginesil?
No lo sé.
Ah, vale.
No lo sé, habrá que preguntar. Igual hace pizzas de Vaginesil.
Hostia. Ah, no, claro, será papayón que le deja.
Asco,
va.
Por favor, mamá. A ver.
Es realmente asqueroso.
De verdad, ¿eh? Bueno, que vaya parte, tío.
No sé.
Bueno, vamos al partido, anda. A ver,
porque yo la pomada esta no la conozco.
Hay varias preguntas que nos preguntan sobre la Super Bowl. Si queréis, las podemos leer.
Así
van saliendo otros aspectos.
Sí, que salgan.
A ver, un inciso muy rápido. Javier dice: Tarvaris Jackson ya tiene las mismas Super Bowls que Manning. Yo creo que es el momento de que regrese a Minnesota para levantar esa franquicia. ¿Qué te parece, Roger?
Me parece una gran idea.
Vale.
Teniendo en cuenta lo que hay ahora.
Correcto.
Por cierto, que no lo hemos comentado. La cara de Eli, ¿no creéis que en el fondo el hijo de su madre se estaba descojonando de la risa?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que realmente sufría.
Yo creo que le estaba sentando mal porque
yo creo que no.
Dice, hostia, otra vez el subnormal esté dejándome mal aquí delante de toda.
Yo creo que no. Yo creo que en el fondo se petaba.
Ahora tendré que aguantar los lloros, que además aguantarle la cabeza que te la pone en el hombro, que te lo puede dislocar.
Dice
me he perdido 5 training camps ya por sus putos lloros de posis.
Dice Moco, ¿puede Seahawks haber dado inicio aquí a una dinastía? Yo creo que tiene las piezas, a poco bien que lo haga el front office.
Sí, ese es el problema básico.
El problema va a ser mantener a todo esto.
Exacto. Que es algo que... Mira, ahora me voy a hacer publicidad a mí mismo. En la carnicería no esta, no la anterior. Es una de las cosas que dije, básicamente la única que dije sobre Seattle, que es que... Ahora les viene Golden Tate y les viene Doug Baldwin, que en principio son relativamente prescindibles.
Renovar por poca pasta.
Bueno, Golden Tate yo creo que va a pedir bastante. Pero bueno.
Pero que es un fliego de la vida, eso no quito. Sí. O sea,
luego te viene el Thomas, Richard Sherman.
Ahí está el problema, ¿eh?
Y no sé quién más. Y luego al siguiente te viene Russell Wilson y Bobby Wagner.
Y
Cliff Avril también te venía el año de Sherman.
Yo creo que el año que
y
viene.
Tienes que afrontar la subida de sueldo de Percy Harvin. Tienes que renovar a Michael Bennett, que tenía un contrato de un año.
A ver, yo creo que aquí, hay...
Maxwell también va a contar mucho, porque además creo que eso es otra de las que no hemos hablado, que es que yo creo que incluso la baja de Brandon Browner a Seattle le ha ido bien, porque Maxwell yo creo que está jugando mejor que Browner.
Y perdona, yo creo que es el Divi, bueno, tiene una técnica muy buena este chaval. Lo que pasa es que no tiene el físico del resto, pero tiene una técnica muy buena.
Aquí es uno de esos casos claros en los que hay que ver si a nivel individual los jugadores ponen por encima el bien del conjunto, porque yo creo que si este conjunto mantiene más o menos las mismas piezas durante varios tiempo, tiene pues una media edad bastante joven, yo creo que pueden hacer cosas muy chulas. Lo que pasa es que, bueno,
el problema es que la pasta es la pasta.
Hay uno que se llama Richard Sherman, que se llena la boca de decir que es el mejor cornerback de la NFL. Ah. Bueno, ahora mismo el mejor cornerback de la NFL a nivel de sueldo es Darrell Revis, que cobra 16 millones al año.
Claro.
Este Sherman, igual no te, no, Sherman igual creo no te pide, que no llega a uno.
Igual
este
no te
año.
Pide 16, pero te pedirán seguida 10.
Claro, no.
Y Russell Wilson también te va a pedir 10.
Sherman va a pedir...
Yo creo que va a pedir ser el mejor pagado.
Va a pedir
pagado.
Ser el mejor pagado, claramente.
Pues ahí es donde... Ya,
lo pero Sherman decía. Es dentro de dos años. Yo creo que de este año que siguiente ojo, todavía tiene la ventana.
A final de 2014. Sí, este año que viene aún tiene, buenas aspiraciones, creo.
Dependerá, especialmente, porque Sherman te va a pedir la pasta ahora. Además, como club te conviene renovarle ahora, no esperarte al último año.
Sí, pero si renuevan ahora, dentro de lo que cabe, serán unos términos que sean manejables para ellos, quiero decir. Y si no, lo dejarán para el año que viene y tiran este año.
Tienen a nivel de front office tienen un,
sí, sí, sí.
Un buen marrón en Seattle.
Sí, totalmente.
A ver, porque lo han hecho muy bien, ¿eh?
Claro, esa es la putada.
Pero es un poco lo que ha pasado con algunas franquicias también, que claro... eliges muy bien en el draft, te sale muy bien. A la que te salen tres drafts buenos, no tienes pasta para mantener a todo el mundo.
Exacto. Es lo normal, pero...
Y se te van.
Y también dice Moco, por si no ha quedado claro aún, ¿a quién le echáis la culpa del desastre de Denver?
En ataque ya lo hemos dicho.
Y en defensa no hubo desastre.
No hubo desastre. Entonces, a partir de aquí...
Ergo.
Yo creo que se deduce aquí bastante...
Papa Jones es el culpable. Papa Jones.
Insisto, con mucho la mérito culpa, por parte de la defensa.
La
de Seattle,
culpa es
¿eh?
De Eric Decker por no aparecer en todo el partido. Que, por cierto, vaya marginada, le pegaron diciéndole, chato, vete al lado de Richard Sherman.
Lado de Sherman.
Que esta es una de las pequeñas cagadas que hice, bueno, pequeña, bastante grande, de decir que iban a ir al hombre y realmente estuvieron todo el rato en cover 3, Sherman en un lado, Maxwell en el otro y el Thomas en el medio.
Y bueno, una cosa, tampoco acabó de ser una cover 3, ¿eh? No, pero bueno.
Pero bueno, que normalmente lo que hacían en Denver es aislar a Decker, que es el receptor menos para allá. Sí. Lo aislaban con Sherman y decían, bueno, aquí os quedáis y ya
clave,
está.
La clave estuvo en pero, que pero es los que dos linebackers exteriores se pudieron permitir el puñetero lujo de estar todo el rato en las curls.
Sí,
protegiendo las rutas cruzadas de en medio. Que
y,
son,
y de hecho, la intercepción para Thomas, touchdown es eso.
Eso. Y son donde Thomas y donde...
Julius Thomas.
Y Welker te pueden hacer mucho daño. Porque Welker, la ventaja que tiene es que una vez te pilla el balón ahí es más rápido que los linebackers. Pero como los linebackers no tuvieron que bajar al pocket ni bajar a la línea para ayudar a presionar...
Exacto, no es que estuvieran a 5 yardas, es que estaban a 3.
Estaban
o,
allí
esperando... O a 3 hinches
no,
estaban.
No, estaban esperando la ruta cruzada para pegar cortazos.
Es eso, que esos linebackers son la polla. Y es que, de hecho, habían varias jugadas de pase en screen... En el lado donde alineaban los triplets de receptores, no que incluso llegaban a placar allí Bennett y Emery.
Y llegaba McVain. Hay una screen que llega McVain desde el centro, ¿eh?
Sí, sí.
Con dos cojones.
También pregunta.
¿Qué está gordito el chico.
A Pablo Jaquero.
Hombre, no es Lorenzen. Pero...
¿Qué creéis que es lo que verdaderamente desequilibró el partido? ¿La secundaria de Seattle o la presión que consiguieron solo los cuatro de la línea?
La presión, pero de largo. Porque además es que la secundaria, hasta cierto punto.
Vimos, es que trabajaron cómodo.
Vimos a Sherman porque le hicieron una pass interference en ataque y porque se lesionó. No lo vimos más.
No.
Casi. Bueno, sí.
A Earl Thomas lo vimos muy poquito. Muy una vez que bajó al box a defender un pase corto.
A Maxwell tampoco.
A Maxwell le vimos
sí,
un poquito
screen,
más.
Una screen sí. Con un placaje muy bueno contra Thomas.
El touchdown también se lo hacen a Maxwell, pero bueno.
Pero dentro de lo que tal, técnicamente
al menos le buscaron
bien.
Más. Pero la presión es la clave, porque obligas a Manning a soltar el balón rápido. No puedes soltarlo muy largo.
A ver, de hecho...
Adiós.
Antes decías un nombre que para mí fue clave. O sea, vimos más a McVain que a la secundaria.
Thomas. Que a Sherman,
sí, sí.
También dice Pablo, Changelo hizo un partido y ha hecho unos playoffs acojonantes, pero ¿es así determinante o su papel podría hacerlo, entre comillas, más o menos cualquiera que tenga a Earl Thomas detrás que le cubre todo lo profundo? Dicho de otra manera, ¿es Earl Thomas el jugador diferencial de ese equipo?
A ver, son un gran complemento. Chancellor, exacto, tiene el potencial físico de poder bajar a corto yardaje, ayudarte contra la carrera, porque tienes el Thomas detrás, evidentemente. Si no, necesitarías cubrir con dos safeties.
Te puedes permitir el lujo de meter a ocho en la caja todo el rato y que uno de ellos sea Chancellor.
Claro, es lo que hemos hablado siempre de Pittsburgh con Clark y Polamalu. Polamalu puede hacer lo que le pase por los cojones porque está el otro detrás.
Sí. Totalmente.
Ojo, y tener dos cornerbacks como tienes. Ya,
no, claro. Coño, claro. Y además.
Que no sería el caso de Pittsburgh.
En este caso que juegas cover 3, las asignaciones están muy claras. Y Thomas tiene mucho campo por cubrir, pero no tanto.
No tanto, porque en teoría los dos cornerbacks cogen sus profundas también.
Y ahora una serie de preguntas más desde el punto de vista de Denver. Aquí que Magdaleno, que ya sabéis que es fan de Denver, desde aquí nuestro pésame, porque el pobrecito todavía no se le creaba a día de hoy. Dice. ¿Cómo veis el escenario que se presenta a Denver para la temporada que viene? Yo dije en Twitter al cabo de un par de días de la Super Bowl que para mí la temporada de Denver es un fracaso y lo mantengo. Para mí sí.
Tampoco fracaso. No. La temporada de Denver no puede ser un fracaso en el momento de que han jugado de puta madre. Para mí es un fracaso para Peyton Manning.
Eso sí.
Ya bueno, pero es que has hipotecado tu futuro a medio plazo en función de lo que le pase o lo que haga Peyton Manning.
Para mí este es una temporada que sería muy parecida a la de... A la de Minnesota con Favre. Contratas a Favre básicamente para llegar a Super Bowl y ganarla. Y a expensas de cargarte.
Estos llegaron un poco lejos.
A expensas de cagarte el construir, ya empezar a construir de cara a largo plazo. Pues esto es un poco. O sea, los dos años que lleva por ahora Peyton Manning es también. Están hipotecando el futuro claramente a cambio de ganar ahora. Sí. Ganar
este
la Super
plan
Bowl.
De tres años, que es el contrato que se le hace a Peyton, son tres años para ganar al menos un anillo. Y de momento, de los tres, hay dos que no ha ganado. Con lo cual, para mí es un fracaso.
Para mí también.
No, para mí,
el
peligro más grande que tiene ahora mismo Denver. Es que para mí esta Super Bowl es un fracaso de Peyton Manning. O sea, no la temporada, exacto. Yo ya hablo de la Super Bowl. Evidentemente, no tener el anillo ahora mismo en Denver, por lo que tú explicas, y por lo que tú también dices.
Porque Willy, se acaba.
Porque, no, y porque todo está diseñado para ganar el puñetero anillo.
Pero porque se te acaba el tiempo.
No solo se te acaba el tiempo, es que de cara al año que viene, a mí dime, ¿con qué cara Manning en el Huddle coge a Decker, coge a Welker, coge a tal? Les dice, va chicos. El superataque de Manning.
Que yo me pongo.
Yo soy la estrella, yo soy el tal. Ganadme yardas. Chato, que se están jugando su puñetero físico. Es que les lanzó verdaderos asesinatos. Pero asesinatos, ¿eh? Hubo bolas que las lanzó con aire a 5, 6, 7 yardas. Que yo no sé cómo no los. Bueno, yo creo que hasta fueron compasivos, fíjate. Porque les podían haber descalabrado.
Y no irá mejor, ¿eh? Un señor saliendo de esta lesión con 37 que tiene ya, creo que tiene 37 ya.
Va a hacer 38 en marzo o en abril. Sí,
a mejor no irá. No nos engañemos. No. El físico, cuando tienes cierta edad, no va a mejor.
Y en su campo, y lo dijimos cuando los playoffs, en su campo tenían playoffs en su campo. En su campo pues aún es un poco mejor, pero que no está lanzando del todo bien. Y es que es lo que decimos, ¿eh? Igual que aquello que hablamos a veces de algún entrenador. Y luego, ¿cómo les vas a pedir a estos que se jueguen el físico?
Además, hay una cosa que apunta también Quique, que no lo había leído, y es que hay jugadores muy importantes como...
Es que también tienen un problema relativamente parecido al de Seattle.
Rogers, Cromartie, Decker, Beatles, Moreno, Son Phillips o Woodyard, que serán agentes libres y prácticamente sin espacio en el salary cap. Claro, es lo que decía también yo ahora. Cuando hipotecas al equipo para traer a Manning y pagarle el contrato que le pagas, eso es ese espacio salarial que te estás comiendo.
Estamos hablando de que, la renovación es del quarterback, no sé qué. A ver, ¿quiénes son los equipos que están ahora mismo punteros, aparte de estos Broncos? Pues Russell Wilson,
Kaepernick,
Cam Newton.
Quarterbacks baratos.
Quarterbacks que de momento están saliendo baratos.
Claro.
Ojo, que también tocarán. Que
tocará, no, en tocará años, pero ahora
en
no.
Momento, en algún momento tocará.
Pero ahora no.
De hecho, es
lo que pasa
interesante.
Es que en el caso de Broncos era un poco... Se compensa el factor del contrato de 18 millones de dólares, me parece que es por año, de Peyton Manning,
sí,
con el hecho de que casi todos los playmakers están todavía en su contrato rookie, tanto de Marius Thomas como Decker, como Julius Thomas y como Moreno.
Vale, pero ahora.
Entonces,
pero
ahora es cuando les viene.
Y de hecho, gracias a este año, Moreno va a poder pedir, no te diré un pastizal, pero sí un contrato bastante decente.
Sí.
Decker lo va a pedir y no se lo van a dar, muy probablemente. Estaban comentando también por Twitter hoy que igual se petaban a Welker.
Sí,
y fichaban una alternativa más barata, que podría ser Julian Edelman.
Sí, que me parece patetiquísimo. Pero
sí,
bueno.
Sería bastante triste, sí.
Sí, pero bueno. Pero bueno.
Pero es que Wilker también es un buen pellizco, ¿no?
Claro, no lo
ficharon como no demasiado, al final no lo ficharon por demasiado.
No es extremadamente caro, pero bueno.
Pero lo ficharon como algo así, como todo garantizado.
Eso es lo que te iba a decir.
Una burrada, sí.
O sea, creo que es que lo tiene todo. O sea, que,
pero lo que
pasa
es que creo que si cortan a Wilker se llevan un buen golpe en cuanto a la
eso me parece
no lo sé realmente.
O sea, lo que tendrían que hacer es tradearlo, o sea, vender su contrato a los Patriots. Otro equipo.
Bueno, una cosita que quería comentar, porque de cara a la off-season es un tema que por todo esto de la pregunta que
eso
hablaba,
sí, pero Chan Bailey vuelve.
Bueno, sí, y además, bueno,
dice él,
vuelve porque además está bajo contrato y el otro día le preguntaron sobre el tema de reestructurar
y dijo que
por aquí
se va a Roma.
Uy, una mancha de humedad, ¿vale?
Sí, por aquí se va a Roma. Bueno, a lo que fue tercer intento, que es muy interesante porque claro, yo el tema este de el salary capital nos lo tendremos que replantear, porque claro, con el nuevo convenio y este tipo de contratos cortos y baratos que han hecho a los rookies, ¿qué va a pasar? Pues que muchos equipos que hagan bien su trabajo en draft se van a encontrar como les está pasando a Seattle, como yo creo que a San Francisco le tocará no dentro de mucho.
A San Francisco sí, tiene un poco más de equilibrio.
Tiene un poco más de margen. Pero que va a pasar con muchos equipos, que a lo mejor lo aciertan muy bien en 2-3 temporadas, hacen una muy buena reestructuración de la plantilla, pero que luego te encuentras a que, coño, todos caducan. O sea, que en 2 años pasas a tener 8 o 9 jugadores estrella que no vas a poder mantener.
Yo creo que
Con lo cual cambia un poco la filosofía de dinastía.
En un futuro es eso. Yo creo que la filosofía de dinastía se mantendrá bajo la base de qué equipo draftea a un quarterback que es rentable y que es exitoso y te da, y es eso. Y en sus primeros años de contrato, en su contrato rookie, consigues ganar títulos.
No,
necesitas
igual volver a las defensas de antes y a los equipos de antes, de un corredor que apañado, un quarterback gestor que te cobre 5 millones y no 20.
Es que ahí voy.
Es que ahí está.
Y gastártelo todo en la defensa.
Es que los contratos de 20 millones de dólares de los flacos, de los Manning y Eli Manning y compañía.
Y quizá con un receptor entonces ya tiras.
Están fastidiando bastante a los equipos. Pero
además han hinchado el mercado de forma completamente...
Bien, es cierto que pagar
por
esto,
por esto y no, por no, otra no, cosa no. Que también comenté, que cada vez que los americanos montan el circo este, de es el gran ataque, espectáculo, circo, no sé qué, contra la defensa, no sé qué, ¿quién gana? La defensa.
A mí, ¿sabes lo que me ha tocado los huevos este año de leer sobre el gran ataque de Peyton Manning? Es que en el fondo era un ataque muy simple. O sea, aquí lo diseccionamos la primera semana.
Lo hemos dicho.
Y te vendían una moto como si fuese una nueva ofensiva espectacular. Y
sí, que no, ojo, nosotros desde la primera no igual dicho, no, pero desde el partido contra Dallas, ese que metieron 120 contra 140.
Axel, sí. Si no fue la primera, yo recuerdo que aquí hemos hablado y hemos felicitado a Manning.
A ti te he oído decir lo de que en la base de este ataque son las yards after catch, yo diría que toda la temporada. Pero bueno, si no es la primera, es la tercera.
Eso está bastante claro.
No, y que,
sí, pero,
y que ha sido muy listo Manning cogiendo y juntando al grupo de receptores que tal y cómo ha diseñado el ataque, usando mucho más la carrera de lo que en su puñetera vida la había usado.
Pero eso,
aquí lo hemos dicho toda la temporada.
Y en cambio te vendían eso, que era el gran ataque, como si hubieran inventado la run and shoot o la, yo qué sé, cualquier otra ofensiva.
A ver, es un gran invento.
Sí.
Como ataque es un gran invento.
Porque además es minimizar tus defectos, no sé qué, patatín, patatán.
Yo no lo llamaría gran invento.
El problema es que es para ver.
Es un gran invento que además...
Es fuegos artificiales.
Es que, es un gran invento porque está sustentado no solo en Manning. Bueno, en Manning sí, claro. Pero es que para ese ataque.
A ver,
necesitas un quarterback que te analice
la puta defensa como obviamente. Prácticamente solo Manning lo puede hacer.
Y un personal
aparte,
adecuado.
Necesitas un tío como Demaryius Thomas que le lances lo que sea y te lo coja y además te gane yardas. Y necesitas a un tío
como Welker
te coja en los Sims, te cojan las pelotas y también te las lleguen hacia adelante 20 yardas. Bueno, si no, pues no hay. O sea, eso lo hace con Baldwin con Jermaine Kearse y a lo mejor
esta
no le sale.
Esta es otra
igual
de las que te quería decir. Nosotros, por ejemplo, decimos al principio de la temporada que Brady tiene como cuerpo de receptores a Golden Tate, Jermaine Kearse, Doug Baldwin y Ricardo Loquette.
Loquete.
Loquete. Y lo que te voy a decir.
Ídolo de este programa.
Y. ponemos a parir a Belichick hasta el carnet de identidad. Si los Seahawks
dicen que van a llegar a la Super Bowl y la van a ganar, y dices
también que se quedaron un partido, por cierto.
También sí, es cierto que los Seahawks toda la temporada han podido contar con
Sid Rice, ni Percy Harris. Pero a ver, han subsistido prácticamente toda la temporada con esos cuatro.
Sí.
Bueno. Y a ver, yo creo que siendo mejores, tampoco son tan mejores que los Edelman, Tompkins, Dobson, Amendola y compañía.
No.
Por eso no hemos
hablado.
O sea,
que esto es un punto a favor de Russell Wilson, de Bebel o de quien
bueno,
sea.
Bueno, es que la segunda parte de mi reflexión en cuanto a lo de las defensas era que también, por mucho que estén diciendo que es la gran liga del pase y la liga de los quarterbacks y tal, yo empiezo a pensar que una nueva tendencia en la NFL va a ser volver a la carrera puñetera y dura.
A la carrera no lo sé, pero a las defensas sí.
Bueno, a las defensas duras seguro, pero aparte yo creo que se va a volver a la carrera. Porque si te fijas, semifinales y tal, o sea, bueno, se está volviendo otra vez a la carrera clásica. Frank Gore, Marshawn Lynch,
yo
etcétera.
En esto yo no lo creo porque están de acuerdo.
Tienes
que rendibilizar todos estos millones que les estás pagando a los Cutlers, Flacos, Romos, Staffords y compañía.
Yo creo que eso es un punto a favor de tu teoría, pero yo creo que el máximo punto a favor es que nos nutrimos de jugadores universitarios y el juego universitario cada vez es más spread.
Sí, más
y es menos
orientado
carrera,
al pase.
Pero
pura y dura,
como
cual,
te vuelvan las defensas presionantes, estos
las,
líneas,
las defensas,
no sé qué,
yo te digo
tal,
que sí, pero en los juegos de, el juego sí, de pase es que, no creo.
Pero es que también se va a acabar, ¿eh?
Entonces jugarás a screens, jugarás a slants, pero no tienes por qué jugar
pero,
a carrera.
Pero a ver, ¿cuántos años hace que la screen no funciona casi nunca?
La
screen
es una mierda.
Te cuela una.
La odio.
La screen, no, yo no la odio.
Es una mierda de
jugada. Es una jugada muy práctica. Si te
yo no la he usado en mi puta vida.
Si te blitzan con los linebackers es muy práctica.
La mierda.
Pero cuela una vez.
No, depende de si tienes a un Sproles o tienes a un Westbrook como tenía McNabb.
La mierda, la screen.
Te lo matan. Me refiero, la screen contra una buena defensa te va a colar una vez porque estás presionando y no sé qué. Luego
hombre, no es una base en
si,
ataque,
si presionas con cuatro es evidente que una screen
no,
por aquí.
No rula, claro. Bueno, perdona, pregúntale, creo que fue Welker que recibió el tortazo de su vida o Eric Decker, no me acuerdo. Hubo alguien que recibió un ostión. Es posible que fuera Martín.
Yo creo que fue Moreno, ¿eh?
No, Bol.
No,
Montebol puede
Bol,
ser.
Montebol.
No hemos hablado de Loco Pitt.
Bueno, perdona.
Que hace
por
un
ser
grandísimo,
Loco
Pitt, un grandísimo
a ver,
trabajo.
A ver, Pitt Carroll, será lo que queráis.
Sí, sí, lo ha hecho cojonudo.
No, yo pienso ahora ya que es Pitt Carroll, porque si pierdes a Gus Bradley y mejoras.
Hombre,
o el que viene detrás es un puto crack.
Es
que,
Pete Carroll es,
o eres
es un,
tú la constante
es un,
que está.
Lo que está claro es que el Pete Carroll desde siempre ha sido
un gurú de la 4-3
y de ahí.
Sí, eso sí.
Y hay poca gente que la 4-3 la haya llevado tan a sus últimos. A sus últimas posibilidades como eso.
Sea porque fuma María con sus jugadores en el vestuario, o sea porque les invita.
Teoría
por
que, por cierto, va a camino de convertirse
sí,
en realidad.
Sí,
por
ya,
cierto.
Lo
pero
viste,
bueno,
¿no? Que sea hasta poner un tuit con una noticia.
Sí,
de
sí, ya te vi. Muy avanzado.
Tío.
Te lo mandé, ¿eh? Sí, sí, porque sí, pensé sí que te gustaría esa
y
noticia.
Tanto. Me sentí. Digo, me ha hecho el Twitter. Me ha construido un Twitter para mí.
un tuit. Bien.
Habla bien.
Ah,
ahora que
exacto,
se lo ha aprendido,
exacto,
me corrige.
Habla bien.
Bueno, ¿qué decías?
Ya me he perdido. No, que sea por lo que sea, hay que reconocer que lo prepararon muy, muy, muy bien la Super Bowl.
Es
terroríficamente difícil que con un equipo tan joven, que ningún jugador había llegado a una Super Bowl. Insisto en que todo te va de cara, ¿eh? O sea, tampoco sí te encuentras ningún percance grave.
Al principio también lo fuerzas, ¿eh? La primera parte que hacen es descomunal.
Es descomunal.
No, en este caso sí, yo creo que la defensa también es. Bueno, también la defensa que es súper instintiva la que tienen ellos. Y la llevan y la le sale como muy natural.
Es que lo mejor es que no es una defensa muy complicada.
No.
Lo que pasa
es
que lo que hacen lo hacen muy bien.
Claro,
y perdona, Sherman ha hecho unas declaraciones, creo que ha sido Sherman, o no sé si Maxwell o Chancellor también. Y han hecho unas
declaraciones de Sherman.
No, pues claro. Sherman han hecho unas declaraciones explicando que estuvieron 15 días visualizando todas las cuentas de Manning, que las identificaron. Que sabían perfectamente la mayoría de ajustes que hacía en la línea.
Eso para los que dicen
un
que
un montón de rutas. Por eso ahí voy.
Hablan del complot. ¿Vas ahí?
Ah, no, 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 no.
Bueno, de la, no, de la teoría de que habían hecho trampas, no sé qué. Esa teoría también la leí.
Ah, no, 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 no. Yo lo digo simplemente, simplemente porque, a ver, evidentemente todo esto se estudia, ¿eh? O sea, no seamos imbéciles, pues tanto claro. Maja y tanta polla. Claro, la gente, todo el mundo tiene analistas y cada vez que hace Maja, a ver qué hacen. Y a partir de ahí se crea una tendencia.
O Ponferrada.
O Ponferrada,
o lo que sea. Da igual cómo se llame el audible. A lo que voy es que, no, yo lo digo por la gente que tiene la sensación de que la defensa de Seattle son cuatro dashalabrats que sí, solo saben pegar leches.
Cuatro
no,
cabras
ojito.
Que van con el casco por delante.
Exacto, y ojito.
Son ¿vale? Lo opuesto a eso.
Exacto, es una defensa que aunque no lo parezca, estudian mucho, trabajan mucho y tal. Y lo confirman las declaraciones que consiguieron identificar un montón de rutas, un montón de jugadas y un montón de cuentas de Manning.
Pero es que a partir de ahí, quiero decir que a ellos les sale todo muy natural porque lo tienen súper entrenado y súper asimilado el
pues
sistema.
Esto es mérito del
y,
staff,
y saben quién tiene que saltar a qué rutas y todo eso lo llevan a la perfección. Y les sale, yo diría que les sale ya de manera natural.
Hubo jugadas que veías a Manning que se acercaba, hacía el ajuste, entonces veías que Chancellor, Wagner, sí. Tal, cambiaban de tal y es que parecía que yo qué sé, que les estuviera explicando la jugada que hacía, porque es que
igual lo estaba haciendo.
Bueno, es que, sin querer, pero
y
sí.
Si a eso además le unes que en el otro lado del balón está Russell Wilson, que está aguantando la presión como un campeón, completando pases en tercer down para primer down y tal, pues
y encima sin arriesgar, o sea, creo que en todo el partido tuvo una jugada que sí que dije,
yo no me acuerdo de que forzara el balón.
Yo hubo una.
No, no, no.
Yo hubo una que sí que dije, te podía haber salido mal, pero ya está. O sea, no me dio la sensación de que lo rifara en ningún momento.
No, pero a ver, también hemos comentado antes que la preocupación de Denver no era esta en defensa.
No, evidentemente.
Con lo cual, Russell Wilson hizo un partido correcto, pero tampoco hizo un partidazo de decir, hostias, qué actuación más memorable.
Bueno, pero eso que tú decías tampoco hizo falta.
No, en absoluto. Hizo lo que tenía que hacer. Y igual podría haber tenido un poco más de eficiencia en la red zone.
Por eso aún culpo más al ataque de Denver. O sea, yo aún culpo más al ataque de Denver porque la defensa de Denver también hizo lo que se le pidió.
No es que Denver perdiera contra Seattle. Es que el ataque de Denver perdió contra la defensa de Seattle. Sí, y más concretamente, Peyton Manning perdió contra la defensa de Seattle.
Sí. Y sé que quería. Ah, y lo que decía, por cierto, que hoy he leído unas declaraciones de Pete Carroll que también me parece muy inteligente, que ha reunido a todo el equipo. Ahora antes de que se vayan de vacaciones, porque claro, considera que son un equipo joven.
He dicho, venga, vamos a meternos todos en el lavabo, un metro cuadrado, 53 personas a fumarlo todo.
No, justamente les ha dicho que son muy jóvenes, que tengan mucho cuidado, que van a tener muchas tentaciones este verano.
No, es que recuerda
muchos jacuzzis,
y que
muchos
todo lo que sospechoso que vean y que les ofrezcan, que
se
lo traigan
al despacho del head coach.
Traedlo aquí, que yo lo pruebo primero y ya voy repartiendo.
Que yo doy el visto bueno a todo el género.
No, pero es que además, recordaros, verdad. Sin haber ganado la Super Bowl, de qué off-season vienen los Seahawks. Que me parece que fueron cuatro arrestos por marihuana y dulce y chorradas de estas.
Pues por eso digo que se ve que les ha pillado a todos, pero que me ha parecido, bueno, muy bien lo que... Sabes que yo no domino mucho el inglés, pero por lo que he entendido del vídeo y tal, está muy bien, ¿eh? Y el tío, aparte, ha hecho una cosa muy inteligente, que es, en la rueda de prensa lo ha explicado. De manera que también les mete la presión en público,
en público
de decir, portaros bien.
Sí.
Porque
no,
ya
es que
os
vais sobre aviso.
Ya os he avisado que vais a tener muchas tentaciones, muchas chicas en tanga en el jacuzzi, mucho tal.
Bueno, a día de hoy...
Lo digo por Leinar.
Las chicas en tanga en el jacuzzi no suponen un bajón de rendimiento ni nada, ¿eh?
Pregúntale a Leinar, que fue tener entrenador nuevo que le dijo, tienes que estudiar mucho y trabajar mucho. Sí, coach, sí, coach. Y al cabo de dos días en Twitter, corría él con cinco tías en tanga.
Ese no era Leinart, ese era Ronaldinho.
No, Leinart.
La verdad es que a mí Pete Carroll me ha sorprendido positivamente estos playoffs. Ya era consciente de lo que era capaz de hacer. Lo que me ha sorprendido es que ahora me cae mejor que antes. La verdad,
sí,
lo tengo que reconocer.
Un poquito sí, lo que pasa es que te queda en la retina lo del Fail Mary, pues a mí no me puede acabar de caer bien, pero bueno dentro
y
de lo
según,
que cabe.
Y según qué cosas, y según qué
cosas. Y las celebraciones.
Sí, eso te lo voy a decir.
Yo sigo diciendo, a mí lo que más me molesta, sabéis que hace años que lo digo de él, me molesta mucho que él se hace como muy protagonista de.
Por cierto,
de cosas que
no
él
tenido,
no debería.
No, ha tenido un lavado de imagen brutal gracias al señor Jim Harbaugh.
Sí. Yo creo que sí, que por comparación
claro, normal,
es más impresentable
normal,
el otro.
Pero
sí.
Claro, es que A ver, un detalle. El otro día echaba números. ¿Sabéis que Pete Carroll tiene 15 años más que Ignasi?
Sí.
¿15?
Sí, sí. Por cierto, no parece que tenga esta edad, ¿eh?
63.
Tiene 63.
Y aquí el pájaro tiene 48.
Yo voy con la Super Bowl, es fácil. La mía,
sí, el otro día lo oí yo. Me parece muy joven para 63 años, ¿no? Parece
sí,
que
sí,
sea
no,
un...
parece, aspecto, pues, no parece.
Yo
que tenga...
creo que ha hecho un pacto con el suministrador de María y con el diablo este tío. Porque si no, no puede tener este aspecto.
Hay se llama tratamiento medicinal.
Vale. Bueno, es lo que quiere hacer. Es lo que igual aprueba la NFL. Por cierto, habéis visto el campeón de Clark, ¿no? El safety de Pittsburgh.
¿Qué ha dicho ahora?
Hombre, que...
Ah, lo de la María.
Que es sabido, que se usa a nivel medicinal la María.
Que en todos los vestuarios se fuma.
Que en todos los vestuarios se usa como no sé qué medicinal. Sí. Vale, chato.
Es que yo justo estaba leyendo un libro que también lo decían.
Y entonces, encima, pero es que la segunda pregunta le dice, bueno, pero oiga, si hay una política de sustancias, dice, hombre...
¿Qué política? ¿Qué
dice? Sí, la sabemos todos. La política es que, es acojonante porque, claro.
Esto es una cosa, si os fijáis, cuando hay sanciones por consumo de marihuana y tal, siempre es en off-season. En temporada, claro, poquísimas veces.
Perdona, porque es cuando hay control.
Porque no hacen controles.
A ver, ellos. A ver. Roger, que además recuerdo que lo dije en un podcast que Willy Merry. Yo digo, porque cualquier día me detienen. Pero cuando hablamos, ahora cuando llegue lo del draft, que siempre hablamos de los prospectos y no sé qué y tal, y siempre decimos, bueno, lo engordarán. A ver si os pensás que lo engordan con patatas fritas y entrecots.
Ah, no.
Y una mierda. Claro, pues ya
yo
está.
Yo pensaba que lo llevaban al McDonald's.
Sí, claro. Sí, sí.
Bueno, van a poner esto, ¿eh? Van a poner también una política de hormonas y esteroides.
Sí, pero para la temporada baja.
¿Para la temporada baja? Claro. No sé, pero...
Han de estar limpios cuando empiecen el training camp.
No, pero ¿sabes? El truco que van a hacer es que van a decir, no se pueden superar según qué tasas, y esas tasas no van a ser las normales, sino van a ser la media de tasa de una de los jugadores NFL, con lo cual...
Roger, pero si da igual...
Nadie la pasará.
Pero además, si da igual. O sea, si tú haces unos controles pautados que se saben en qué día te van a tal, hacer el control, ¿vale? Y además solo son en determinadas épocas del año... Por ejemplo, que a ti, no, tú sabes que los tres primeros meses de temporada baja te puedes meter lo que sea, porque cuando venga el primer control, que es dentro de seis, no te lo van a detectar.
O si no, llevas una bolsa pegada a la cintura con una cánula que va atada a la picha.
Wichinator, Ontario Smith.
Exactamente.
Entonces, y si no, ya viste cómo acabó los Williams, ¿no?, de Minnesota. Que lo que sí, les señor. Detectaron no fue la droga, fue lo que camufla la droga y dijeron, bueno, no sé qué, y esto acabó.
Ya os sancionaremos.
Sí, y de hecho, Seattle siempre se ha asociado con el Adderall desde hace un par de años. Sí. Pero bueno, al final ha caído Browner, pero yo qué sé.
Pero esto es, o sea, como...
Si tienes la nube de dudas ahí encima.
Es como las famosas hormonas
de, dudas,
hormonas
como
de crecimiento, como las no sé qué... Futem.
A ver, ¿queréis comentar
que hoy,
algo más de...?
Antes de que se me olvide, creo que hoy en honor a Seattle tenemos que cerrar con Bob.
Ahora te lo buscaré.
Bobby Ewing.
Nos preguntan también...
pon un poco de Pony Soldiers, ¿no? Ya que estamos.
Sí, ver, es verdad. ¿Dónde está Pony Soldiers?
Tantas cosas.
Venga, si pasas
joder,
a las preguntas...
Espera. Pongo Pony Soldiers, ¿la subo? ¿Queréis que suba?
Sí, por favor.
Venga, va.
Más caña, por favor.
Pum, no, en serio.
Pum, 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 pum.
Tendríamos que diseccionar esta canción porque hay tantos perdona, referentes.
Perdona, o sea, está diseccionada, es música de ascensor de salud de los
Oeste. Anda, cállate.
Hay Cañita Brava, hay Bonnie M, hay.
Vamos, western de esos chungos,
western hay chino.
Hay chino, sí.
Kung Fu también, sí.
Pero, perdona, es spaghetti de hecho, western.
De hecho,
chino,
creo que es Jet Li montado a caballo.
De ascensor.
Ahora que mirabais a este año nos vamos a echar unas risas, ¿eh? Se ha juntado con Flaco.
Sí.
Yo lo dejo ahí,
vamos,
¿eh?
Rollo. Y además ha vuelto el head coach. ¿Quién? Marioneta por excelencia.
Sí, pero no, ah, pero no ahí.
No, no, pero no, en pero Detroit.
Que, bueno, que también decía, el UM, ¿eh?
Antes nos... una, de las...
una plantilla como Detroit, que son como eso un medio delincuente todos con no, este head coach. Eso va a ser la hostia.
Es eso, es que han contratado a la antítesis de Schwartz con la plantilla que tenía Schwartz.
Sí, sí, sí. Es que no sé. No
a mí
sé.
No me acaba de cuadrar, pero bueno, ellos se lo sabrán.
Tengo muchas ganas de verlo. A ver, uno de los oyentes nos pregunta sobre nuestra agenda de cara a off-season. Antes os pegaba el atraco porque no hemos hablado nada. ¿Cuál es la idea, exactamente?
Si es mujer es una y si es hombre es otra.
¿Cómo?
¿El oyente o la off-season?
Ah, no. El oyente es hombre.
Ah, entonces tengo todos los desocupados. La mujer. Ya lo haríamos.
No, a ver, que sepáis que este fin de semana tenemos una reunión. ¿Cómo se dice eso? ¿Reunión de staff, no?
Sí,
que queda
no.
Muy bien.
Evento.
Yo tengo un partido.
A ti que te jodan. O sea, es te verdad, lo dijimos
coño, pero,
y...
Pues, sí. Pues coño, pero sáltatelo. Partido.
Sáltatelo, hombre.
No, no puedo.
¿Cómo oye, que no puedes?
Hagámoslo el domingo, no el sábado.
¿Será que no quieres?
Hombre, en todo caso será él que tiene que decidir lo que vamos a su casa. No te jodas. Pues, hagámoslo el domingo. Venga, chato,
coño,
muévelo.
Yo el sábado no puedo.
Tú. Bueno, el tema,
ahora lo acabamos de hablar.
El tema es que tendremos una reunión para discutir temas de cara a la temporada nueva. Vamos a hacer algunos cambios.
Brainstorming este
exactamente.
Que estamos haciendo ya.
Vamos a hacer algunos cambios de cara al podcast de la temporada que viene. Y mi intención, si a estos señores les parece bien, es seguir durante la off-season, los miércoles igual, no sé exactamente con qué.
¿Podemos avanzar que vamos a hacer por fin el video podcast?
¿Qué no. coño vamos a hacer? No. Dices que no le hagáis caso, que es broma.
Sí.
No, o sea.
Es que la gente le hace mucha ilusión eso, ¿eh?
La gente está muy mal en la cabeza. O sea,
pero ¿qué ventaja tiene vernos? Si somos feos de cojones. Es que
no ¿quién tiene inventa? Interés en
no sé,
vernos?
No sé qué coño tiene en su cabeza que hacemos aquí. O sea.
No, además, ¿qué interés hay en ver? Pues eso, es que además es que es una habitación un tanto deprimente con la careta de Tibo ya medio caída.
Sí,
Kubiak claro. Mirándonos con cara de pena.
No, nosotros
un
no
par
nos
de
mira,
palos
de hecho, mira.
Él mira su.
Mira el limbo, Kubiak, sí, no limbo. A nosotros.
Un par de palos de escoba que asoman por la ventana.
¿Sí o no? No me he fijado nunca en eso. ¿Están detrás?
Porque claro, tú la ventana cae de tu espalda.
Claro.
Bueno, va, que no hace falta que.
No, pero a ver, ya lo hablaremos. Si nos tomamos un par de semanas de descanso, luego volveremos más que nada.
¿Cómo
porque...
la ya nos hemos tomado?
Bueno,
hemos
sí.
Hemos tomado una, coña, que estaba de baja el chico. Es que cómo sois, ¿eh?
No, son la
dos, tomado dos, dos, dos,
no,
dos y
una,
media.
No, una. Dos. De podcast, una.
Claro.
La previa Super Bowl, sí, claro, pero la Super Bowl tenía que haber salido el miércoles pasado, con lo cual son dos.
¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Déjalo.
Da igual, remate da eso igual. Si puedes.
¿No
hay más preguntas?
No, el resto son ya, o sea, las que he leído bueno, son de Totas de Denver.
Solo preguntas de...
Bueno, hay una que dice, Lucas Grijander dice... Quería preguntaros si veis posible que New England eligiese a McCarron en el draft en caso de que este estuviese elegible en tercera ronda, por ejemplo. ¿Sería un buen quarterback de futuro?
Tiene a Mallett.
Es verdad, tiene a Ryan Mallett.
Que además lo cogieron no hace mucho, ¿no?
Y luego años. También hay otra pregunta, creo que es Pablo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Pablo?
Pablo
aquí. Que nos pregunta sobre el tema de moda hoy, que es el tema de Michael Sam.
Ya me extrañaba a mí que no salía.
Hostia.
¿Tú te has enterado o...?
Sí,
ah, vale. En Marte ha llegado la noticia.
Sí.
No sé.
Yo solo quiero decir una cosa.
Es que...
A mí me parece
vale,
un acto publicitario, francamente. No, cuantas más horas pasan, más me lo parece.
A mí me parece... Vale, es gay. Ya está.
Sí,
punto,
claro.
Punto. Ya está. Es que, se acabó la discusión.
Ver, pero
es que si yo fuera un entrenador que he hecho un scouting no sé qué, no sé cuándo...
No, ¿ves cómo no, está en Marte? ¿Ves
no
cómo
varía,
estás en Marte?
No varía en nada.
¿Ves cómo estás en Marte?
Él sea...
El tema es que esto ya se sabe hace un año porque el tío reunió a la plantilla a sus compañeros en Missouri y les dijo, oye, soy gay. Y entonces les dijeron, pues cojonudo, ¿seguirás placando igual? Sí, pues al lío.
Al lío, claro, pues ya está.
Y el 90% de equipos NFL han dicho que ya lo sabían.
Vale, pues volvé. Entonces, y si no lo hubiera sabido, da igual. Él, como mío, tiene la valentía de hacerlo
no,
público.
No,
me
no,
muy bien. Vale, pues porque a ti te parece un acto publicitario.
Pero ¿cómo vas a hacer público algo que ya es público? Lo único que ha
bueno,
hecho ha sido ir
es
ahí.
Público.
ESPN.
Yo no lo sabía.
Claro, yo tampoco.
Yo tampoco.
Y ahora me entero.
Pero en sus círculos sí. Bueno, ¿a ti te afecta el hecho de saber ahora
a
que
mí,
es gay?
A mí en absoluto.
¿Y tú vas a decir sobre su futuro?
No, no tampoco.
Bueno, no.
Ya está.
Bueno,
y menos en función de eso.
Exactamente, a mí me da. Pero es que ya yo lo dije hace un año cuando hacía las newsletters esas diarias. Hice una de esto. A mí me da absolutamente igual que se meta en la cama con quien quiera.
Claro, coño.
Pero
es
el
que
tema
además, ¿alguien
es que,
se cree, ¿alguien se cree que no hay deportistas de élite con las tendencias sexuales que sean, ¿eh? O sea, me da igual si son homosexuales o Cosas raras de estas que a ti te gustan.
¿Eh? ¿Qué estás diciendo?
No sé.
¡Qué saco!
A mí me da pena el chico.
Exacto.
¿Y ha sido eso? Pero el ataque gratuito.
No lo he entendido.
Pues ya está. Entonces, a partir de
¿te
ahí...
gustan las personas con tetas y chorra?
¿Es eso? ¿Me estás llamando que soy...?
No, simplemente que yo no me sé los nombres de estas cosas y tú sí.
¿Te gustan los seres que no son personas?
¿De estas cosas?
¿Me estás acusando de qué? ¿De qué? Las cosas claras.
De tener un conocimiento de todo esto que yo no tengo. Ya está. No te acuso de nada más. Por lo cual, me he dado cuenta que a media oración me faltaba suficiente vocabulario.
No me digas filia, porque no, yo quizá conozco cosas, he visto cosas.
Claro.
Me han hablado de
que
cosas.
Que no creerías.
Que no creerías, exacto.
He visto más cosas de las que tú nunca habrías imaginado que pudieran existir.
Exacto.
Bueno.
Ahora estamos en pleno.
Ah, sí, lo de este chico. A mí lo que no me molesta, la homosexualidad. De hecho, me la trae el pairo.
Sí,
pero
como a mí. O sea, claro, que haga lo que le dé la gana.
Lo que sí que es un poco molesto es el vedetismo o este atletismo. Que no sé por qué, pero este hombre ya me empieza a dar un poco en la nariz, que es un poquito Thibaut, un poquito Cluey.
Yo es que, insisto, para mí lo ha buscado en plan... Ahora todo el mundo habla de él. Hace un mes es lo que ha dicho Axel, no sabemos nadie quién era.
Es que...
¿Queréis decir?
Lo has dicho de hecho, pero bueno.
Bueno, pues te lo digo yo. Hace un día no sabía... ¿Tú sabías quién era?
Yo
bueno,
sí.
Tú sí, porque ya, estás haciendo los análisis del draft. Pero hace tres meses...
Bueno,
tres meses
también,
sí que había empezado la temporada. Ponle seis meses.
Es muy posible también, y tú lo sabes, que a lo mejor hasta los mismos managers se lo han recomendado, porque sí, en su equipo lo sabían habrán dicho, piensa que esto saldrá. Si lo haces ahora público,
un día sale,
controlamos el daño, si sale dos días antes del draft.
Yo estoy un poco con Ignasi. Oh, sí. Claro, ahora, no, imagínate que dentro de dos días... Sale
Deadspin, a la vez.
Sale Deadspin o TMZ o Pérez Hilton, me da igual. Diciendo, este que se presenta al draft resulta que
pero,
le van las pollas.
Pero para mí, la normalidad...
Y tienes que empezar a salir a decir, joder,
pero,
este report, no
Axel,
sé qué, no sé cuánto.
Para mí, la normalidad es que el día que pase eso, salir y decir, sí, soy gay, ¿qué pasa?
Vale.
Bueno, no montar una entrevista, ahora todo el mundo habla de él. Eso no es normalidad.
Pero, Willy, tú sabes que en el deporte profesional de élite, que es a lo que iba yo antes, hay cosas de estas. Entonces, se intenta al contrario. Se intenta esconder, se intenta no sé qué. Bueno, pues es más lógico y yo creo que ahí viene.
Pero es que este
tema.
No lo ha escondido nunca.
Pues ahí voy, pero entonces.
Precisamente porque no lo ha escondido nunca. Que más
sabes que
decirlo
público,
él.
Claro,
te pones la venda antes de la herida y si se mofan de ti, pues.
Mejor.
Mira, es que,
mejor en
es,
a
es que ya,
mejor
ya, ya lo sí, dije, chato.
Así
es que
como víctima.
Claro, sí.
Ahora, si cae rondas en el draft, dirá, bueno, es que, claro, soy
sí,
una víctima.
Sí, Bonte Fulfix se llamaba aquel. Sí. ¿Qué tal? Hubiera su manager, cuando le fichó antes unos meses antes del draft, hubiera explicado: el niño es todo culo. No le hubiera pasado.
No acabo de ver la comparación ahí.
No, yo sí. Esa comparación no la acabo de compartir.
No,
pero sí, bueno, sí que estoy de acuerdo en el tema ese de decir, de limitar daños, de decir,
claro.
Antes de que se haga un escarnio público del tío porque resulta
no,
que...
O que se haga público cuando a ti
no
te conviene.
No siga el estereotipo de macho ibérico alfa que tiene que jugar al fútbol americano porque es
ibérico.
Sí, el macho ibérico es
internacional.
Es internacionalmente famoso, sí.
Vale,
gracias a Julito.
Exactamente. Pues eso.
Que lo busque.
Ya lo digo yo, me pongo la venda antes de la herida y que digan lo que quieran porque como yo ya lo he dicho, a mí ya
a lo que me refiero es que nadie te podrá tirar en cara de que si ya has hecho entrevistas y no lo has dicho o que ningún club te pueda decir es que me has intentado engañar o tal, no lo escondes, lo pones y ya
vas
está.
De cara y ya está.
Otra
y
cosa es que igual hay un poco de publicidad en el tema. Vale,
vas de
si
cara,
Esto aquí lo que deja entrever es la necesidad de gente como Jeff Ireland en esta liga.
Sí.
Para que haga las preguntas adecuadas.
Ahí estaba. Por eso él ha declarado su homosexualidad, porque sabía que sin Ireland nadie se iba a preguntar. Dicho,
exactamente.
Pues voy a hacerlo yo público.
Claro. Con esa llamada y tal. Claro.
Yo puedo aprovechar esta ocasión para decir...
Ojo.
Dar a conocer al mundo mi displicencia con estos términos que se usan en situaciones como esta, como por ejemplo abiertamente gay. Yo soy una persona que tengo una...
Tú eres abiertamente heterosexual.
No, sí, pero creo
abiertísimamente,
que aparte
además.
Tengo una imaginación muy vívida. Entonces, abiertamente y gay, por favor, no juntemos estos dos términos.
Es un cafre.
Mira, es que podría seguir diciendo no. Igual no hace falta.
Frenemos.
A ver, antes de despedirnos ni que sea por una semana de cara a la temporada que viene, porque ya es el último podcast de la temporada, ¿queréis añadir algo decir algo, alguna declaración. Alguna...
Bueno, que ha sido una temporada muy bonita con una
con un precioso final, final sí.
Ha sido insuperable. La primera que hemos cumplido entera. Otros años habíamos fallado algún programa. Esta temporada, el único que, bueno, Ignasi obviamente no cuenta.
¿Qué me estás diciendo? Pues si has fallado dos, cabrón.
No, hombre, no, pero hemos retrasado, cuanto, pero toda la temporada la hemos seguido.
Que sí, bueno, es verdad que siempre Super Bowl nos había pasado alguna no, jornada regular. Que
no hemos fallado, la hemos retrasado, no es lo mismo. Más vale tarde que nunca.
Perdón, perdón por el retraso.
Exactamente, en mi caso.
Volvemos a... cerramos el círculo.
Pues nada, ¿no queréis decir nada más?
Bueno, que esperamos es que ahora reencontrarnos estamos... pronto.
En sí, las... que nos volvéis a escuchar en la séptima temporada.
Y si no vos, pero que además no sé. Ahora es que estamos en esa época un poco tonta porque los staff ahora sí se están acabando de cubrir, pero esos puestos que no conoce casi nadie.
Sí, la temporada pasada nos petamos el draft porque todos los cambios que tuve que hacer yo a nivel personal nos pillaron justo en esa época. Mm. Espero que este año podamos hacer algo.
¿Vamos
sí.
a hacer programa de Panthers y de Kickers también?
No, programa de Panthers y de
¿Puede
Kickers.
¿Puede ser que lo preguntes
no
cada
falta.
Año? ¿Eso?
Sí, ah, puede vale. ser.
¿Te hace ilusión algún año
no,
hacer?
Eso tampoco
de hecho, no me hace ilusión, pero ¿tú sabes lo que nos íbamos a reír en ese programa?
Sería lo más parecido posible a hacer un podcast de, hablando de nada, que es lo que queremos hacer.
De Kubiaks.
O hacer un podcast bajo la influencia de Pete Carroll.
¿Y podemos hacer un podcast de los Goya la semana que viene?
No.
Me dijiste que me dejarías hablar de los Goya.
Te mentí.
¿Habla ahora de los Goya?
No, porque ya estamos cumpliendo.
¿Viste el número musical?
Sí, sí, sí. Ina, si quieres añadir algo, ¿intentarás la temporada que viene cumplir más?
Chico, tampoco he faltado tanto este año.
¡Hostia!
No,
ha faltado más de un tercio.
El año pasado falté más que estuve de baja.
Aaron Rodgers ha faltado más en la temporada que él.
Sí, exacto.
Sí, claro, visto así.
Y por la Malu está faltando más que yo, casi.
Manel Fuentes solo apareció ayer en toda la temporada.
También es posible.
Sí, sí.
Lo que pasa es que iba maquillado
no
y volaba más.
No lo he visto.
Ese eyeliner tenemos que conseguirlo.
Sí, esa rayita.
Y ese paquete que marcaba que lo llega a pillar Michael Sam y ¡buf! Pega un domo crush ahí.
¿Ves cómo vale más hacerlo público tú? ¿Lo ves, Willy? Imagínate, si no, hasta a este lado del charco.
A raíz de esto de Michael Sam.
Suerte que no los escucha nadie.
Yo lo quiero en Green Bay porque este tío te abre un
nuevo. ¡Te abre! ¡No, no, no!
Ya te ha dicho que abrir y tal,
no,
en la misma frase. No,
no
lo
te abre un nuevo mundo de posibilidades a nivel del trash talk. Tú imagínate los tackles.
Sí,
los
sí.
tackles ofensivos. Oye, que te voy a petar el cacas, ¿eh?
Joder, es que decir que eres gay.
¿En serio me vas a poner las manos encima para bloquearme? ¿En serio me lo dices?
Mira,
que voy empalmado, ¿eh?
Es el antídoto al trash talk, ¿eh? En plan, te voy a follar. Pues vale.
Cuando quieras.
Fantástico. Me voy a follar a tu hermana. Vale, pero si quieres, hacemos un trío. O sea, es un antídoto total contra el trash talking.
Tío, córtale el micro.
No, es que el trash talking lo puede hacer él.
Que claro, acabamos en serio. Chirona, bueno. Tío, córtale el micro.
Me pones las manos en el pecho así. ¿Me puedes tocar un poco el pezón? Que así me pongo más
hasta
caliente.
Hasta la temporada que viene, anda.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Adiós. Fighting for survival. The hope.